¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche le vamos a dedicar el programa entero a Latinoamérica o a América. ¿A través de qué? A través de la cumbre de las Américas. Que se lo digo. Se lo digo. Tiene contra la pared al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿eh? De entrada. No solamente por Andrés Manuel López Obrador, sí principalmente por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pero es que se van sumando ya con otras excusas, ya con otras razones, también se ha suscitado y esto ocurrió en Guatemala. ¿A qué me refiero? Resulta que el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, a pesar de las numerosas críticas, señalamientos y sanciones que hay por parte de el gobierno estadounidense, contra la fiscal Consuelo Porras, ¿no? Ya sabe usted, aquí lo hemos tocado a fondo, hemos hablado del tema, no tengo que explicarle mucho más. Hay una postura en contra de la fiscal Consuelo Porras desde antes de que ocurriera lo que acaba de ocurrir. ¿Qué acaba de ocurrir? Pues a pesar de todo eso y de un rompimiento, porque ya se había roto la relación, ya no era la misma entre Estados Unidos y Guatemala, a pesar de todo esto, y todo por Consuelo Porras, la reeligió. Ajá. Reelección para Consuelo Porras, se queda en la fiscalía, como fiscal general de Guatemala. Obviamente esto cayó pesado, muy pesado, en el gobierno estadounidense. Se manifiesta el gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, deja saber pues lo que ya sabíamos, ¿no? La señalan lejos de en el ámbito de la justicia, como una persona loable, la señalan como todo lo contrario. Una persona que incumple en términos de justicia, presuntamente, de acuerdo al gobierno estadounidense, en fin, corrupta, etcétera, ¿no? Todo eso desde la perspectiva estadounidense. El doctor Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, se enoja por esto, ¿no? Y dice, no me han invitado, pero ya les avisé que no voy a ir. No voy a ir. Así lo dijo, tal cual, al rato lo va a escuchar, se lo vamos a poner aquí en el programa para que no quede ninguna duda. Así que ahora también el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, con otra perspectiva, por supuesto, él no dijo nada de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lo que sí dijo es que según él, le avisó de esto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eso dice él, pero del gobierno mexicano como que o se hicieron los locos o no nos quisieron confirmar, pero no dijeron nada más. Yamatei lo dice así en cámara, en una conferencia, y le avisé al presidente Andrés Manuel López Obrador, como si ahora se le tiene que avisar a Andrés Manuel López Obrador las decisiones que se toman. Es que es sumamente absurdo, perdónenme que me ría, ¿no? Porque hablaba Alejandro Yamatei de soberanía, ¿no? Del país y que lo iba a defender mientras él fuera presidente. Ah, pero va y le avisa a Andrés Manuel López Obrador, qué soberano es el doctor Yamatei. Ah, por favor. Por favor. En fin, lo que parece una cumbre fallida desde ahora ya, hay que ver cuántos países más van a adoptar esta postura. Muchos están inconformes precisamente con el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no asistan, no han dicho que no van a ir, pero esto puede convertirse, en lejos de una reunión de presidentes, en una reunión de cancilleres, imagínese usted. Y a eso le voy a sumar lo que hoy, de nueva cuenta, pero ya de una manera más formal, hizo Andrés Manuel López Obrador en la reunión que tuvieron para el tema de la cumbre con el senador estadounidense, que se vaya a la OEA, ya la OEA afuera. Vamos a organizar un nuevo organismo regional. Lo había dicho ya antes, pero ahora ya fue de frente. ¿Qué más va a pedir López Obrador? ¿Y qué más le va a dar Biden? ¿Qué más que anda repartiendo? ¿No? Por Cuba, Venezuela. ¿Ahora qué le va a dar a AMLO? Complicada la cosa. Vamos a iniciar, si le parece. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucumbre Biden. El hashtag es Conclucumbre Biden. Numeral Conclucumbre Biden. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esta es la cumbre de las Américas de Joe Biden. ¿Será? Ahora sí pregunto, ¿será en Los Ángeles, California? Digo, ¿será porque están a tiempo de cancelarla, ¿eh? Están a tiempo de cancelarla. Porque parece destinada al fracaso, como ya se lo dije. Y de hecho, antes de inaugurarse, todavía falta. Y ya la cosa pinta fatal. El Departamento de Estado reconoce que el éxito de la cumbre dependerá de la adopción de una agenda ambiciosa y orientada a la acción y del cumplimiento de los compromisos que los líderes asuman en junio en Los Ángeles. En otras palabras, el éxito de la cumbre está condicionado a que asistan los líderes de la región. En otras palabras, el éxito de la cumbre es que vayan los presidentes latinoamericanos a reunirse. Porque para eso es la cumbre. La cuestión es que, primero, a poco más de 2 semanas para la cumbre, todavía no se han enviado las invitaciones. Ese es el primer punto. Segundo, sin que hayan enviado las invitaciones, ya hay países que han dicho que no van. Y tercero, otros tantos han condicionado su asistencia a la invitación de 3 países en concreto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exige que se invite a todos los países del continente, sin excepciones. Eso implica, como podrá imaginar, invitar a dictaduras, así las califica el gobierno estadounidense, ojo, y otras cosas más, ¿no? Pero se lo digo así, nada más para no enredarnos con más términos. Dictaduras, de acuerdo al gobierno estadounidense, como Cuba, Nicaragua o Venezuela. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el presidente Joe Biden? De momento, pues ya sabe, esta reunión que hicieron virtual, finalmente, por un tema de contagio de COVID, del exsenador Christopher Dodd, pero se hizo la reunión, ¿no? Fueron a reunirse con Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para convencerlo, para que venga a la cumbre de Los Ángeles, porque es muy importante. Claro que es importante, el principal socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, fue con el exsenador Christopher Dodd, que es el asesor especial del presidente Biden para la cumbre de las Américas. ¿Qué fue más o menos lo que pasó? Rey Rodríguez nos tiene el siguiente informe desde México.
Cordial y positiva, así calificó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esta reunión virtual en la que participó entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Christopher Dodd, el asesor especial del presidente estadounidense Joe Biden para la Cumbre de las Américas. López Obrador había anunciado el lunes la visita del CIA México, pero este miércoles, en su conferencia matutina, informó que ya no vendría porque se había contagiado de COVID-19, por lo que la reunión se haría de manera virtual. El mandatario mexicano había adelantado que en la reunión se analizaría el condicionamiento que ha puesto sobre la mesa López Obrador para su asistencia a la reunión, a la que pide que sean invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. El canciller mexicano dijo que el tema se volvió a tocar, esta petición de México de no excluir a ningún país del continente en la próxima cumbre. Escuchemos.
El presidente López Obrador explicó cuáles son los conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, sentar las bases de una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteó es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021. Y él planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento.
También dijo que tanto el presidente López Obrador como él confían en que el mandatario estadounidense tome una decisión sensata en torno a la petición de México. Igualmente, dijo que transmitiría al presidente Biden lo conversado en la reunión de este miércoles y que próximamente tendría una respuesta. López Obrador ha descartado que la relación que México mantiene con el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se vea afectada por diferencias sobre la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Gracias, Rey, por la información. Quien ya se sabe que no va a la cumbre es Guatemala. Bueno, el presidente Alejandro Yamatei dijo que todavía no ha sido invitado, pero que de todos modos ya mandó a decir que no irá. El mandatario reconoció que se trata de una decisión polémica y admitió que causaría revuelo, pero explicó que cuenta con el apoyo de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Desde el departamento de prensa de AMLO dijeron a CNN que no harían comentarios sobre el asunto. Según detalló Yamatei, el motivo para no asistir a la cumbre es que Estados Unidos criticó la renovación por 4 años más de Consuelo Porras al frente de la Fiscalía General de la Nación. Lo que él, Yamatei, consideró como una intromisión en la soberanía guatemalteca. Escucha.
Ayer tomé una decisión de nombramiento por elección de la fiscal. Cuando eso lo mencioné al presidente López Obrador, que iba a tomar una decisión que iba a causar revuelo y estaba en el tribunal de unas personas, que iba a causar revuelo, especialmente en un país que gracias a Dios tenemos a México por medio. El presidente López Obrador me dijo cuentos con el pueblo. No acaban de invitar a la cumbre.
Yamatei pues volvió a dar su confianza a Consuelo Porras a pesar de que en 2021 la fiscal general fue incluida en la lista de actores corruptos y no democráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, a juicio de Yamatei, Porras ha cumplido con todos los requisitos para continuar en el cargo. El mandatario insistió además en que su renovación fue una decisión soberana. Porras, como usted sabe, es la primera fiscal general de Guatemala en ser reelecta en el cargo. Fue nombrada en 2018 por el entonces, también muy criticado, presidente Jimmy Morales. Aunque Porras defiende que su trabajo como fiscal general en estos últimos 4 años se ha hecho apegado a la ley, dice que su labor es extremadamente cuestionada dentro y fuera de Guatemala. Ese país donde se denuncia una y otra vez una persecución encarnizada contra los operadores de justicia, como lo hemos dejado claro en este programa. Más de una decena de ellos han tenido que marcharse al exilio, como Juan Francisco Sandoval, por ejemplo, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y reconocido como campeón anticorrupción, quien fue despedido por esta señora, Consuelo Porras. Tras la nueva designación de Porras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó un mensaje en Twitter, señalando ahí a la fiscal nuevamente por lo que llamó actos corruptos que socavan la democracia de Guatemala. Así lo dijo. El Departamento de Estado volvió a sancionar a la funcionaria, esta vez también junto a su esposo, prohibiéndoles el ingreso a Estados Unidos. Así que confirmado. Entonces, Guatemala no va. O bueno, Yamatei no va. ¿Qué otros países amenazan con boicotear la cumbre de Biden? Desde que Estados Unidos expresara su intención de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, México condicionó su asistencia a la invitación a todos los países de la región. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro dijo, y la voy a citar, que, abro comillas, si no estamos todas las naciones, no es cumbre de las Américas. Cierro comillas. El CARICOM, con sus 15 estados miembros, también amenazó con no asistir si todos los países no estaban invitados. Y la misma postura la adoptó Luis Arce, el presidente de Bolivia. Ahora, ¿qué posibilidades de éxito podrían tener en una cumbre con tantas posibles ausencias anticipadas? ¿Qué debería hacer el presidente Joe Biden? Bueno, vamos a hablar con dos personas que tienen todo el conocimiento diplomático, que podrían arrojar algo de luz y que podrían ahondar mucho más en lo que se debe, se puede, y lo que no se debe y no se puede. Mi invitado de anoche, el ex vicecanciller de México, Andrés Rosenthal, trajo a la discusión una propuesta radical, pero tal vez, la única que le queda a Biden para salvar cara, y que dadas las circunstancias, pues parece ser muy razonable. Escuche lo que me dijo.
y es que el presidente Biden admita que la situación en América Latina en este momento, la polarización ideológica que hay, el hecho de que tantos jefes de Estado, porque también hay que recordar que los 20 países de CARICOM del Caribe han dicho que tampoco van a asistir si es que no se les invita a los tres mencionados, que posponga la cumbre. Ya sé que es muy tarde, la cumbre está para empezar en 2 semanas, pero la verdad es que las condiciones en la región no son propicias para una cumbre que está destinada a fracasar.
¿Usted qué cree? ¿Posponerla o de plano cancelarla? ¿No? Digo, hay que entender una cosa. Es que, por ejemplo, un presidente como Yamatei, de Guatemala, habla muy fácilmente de soberanía y todas estas cosas, pero sí le avisa a AMLO de México, que dice que no va a ir porque se enojó por lo de la fiscal Porras. Pero ¿sabe qué? Que hay un doble rasero. Uno de ellos es que no se quejan de ninguna injerencia ni soberanía cuando le piden billete a Estados Unidos, ¿no? Ahí sí, ¿verdad? Calladito, llámate. Y cualquier otro, no hay injerencia. No, venga. Dame tu ayuda, dame tus dólares. Sí, bienvenido, no pasa nada. Pero cuando se les pide, oigan, vengan, que tenemos todos que hablar. Entonces, así ahí sí hay temas de soberanía y de cuánta cosa, ¿no? ¿Qué pasaría? Y este es un escenario hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si Biden dijera, miren, ¿saben qué? Pues esta cumbre era para ustedes, pero si no quieren, pues se canceló y ya está. Organicen la suya en otro lado. Ah, por cierto, en mi país estamos padeciendo de un índice de inflación terrible y voy a tener que reorganizar los dineros. Ahí les voy avisando país por país a quienes ya no les voy a dar dinero porque lo necesitamos más en Estados Unidos en este momento. Pero fuera de eso, hagan la cumbre donde ustedes quieran y trabajen su soberanía sin mis dólares. Sí, qué fuerte suena, qué feo suena. Pero es una realidad. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Digo, qué triste que nuestros países tengan que pedirle dinero a Estados Unidos para poder desarrollarse, ¿no? Qué triste. Tristeza enorme. Pero es un compromiso que se adquiere, ¿sabe? Y cuando a uno le están dando, tiene una responsabilidad de responder. Tiene un compromiso de responder. Entonces, si quieren hablar de soberanía, si quieren no responder, busquen la forma, presidentes latinoamericanos, de ser soberanos y autónomos. El propio ejemplo es México, que en su territorio tiene todo, todo para ser una potencia mundial. Y no lo es. No lo es por sus gobiernos. Sean serios. ¿Quieren ser soberanos? Con todo lo que eso implica. Con su dinero, sus capacidades y su responsabilidad. Vamos a hablar de esto más a fondo con mis invitados. Esto va a ser después de la pausa, por supuesto. Ya regreso con Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Ya regreso con ellos. Le doy la bienvenida a mis invitados, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de los Estados Americanos, quien el 23 de marzo se rebeló, denunció que el gobierno de Ortega y Murillo es una dictadura y, por supuesto, pues no está más en el sistema ni en el grupo. Bienvenidos a ambos, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes por acompañarme. Posturas, vamos a definirlas primero. Ex embajador McFarland, de acuerdo con lo que está solicitando ya no nada más Andrés Manuel López Obrador, sino que se han sumado otras voces como la presidenta Xiomara Castro de Honduras, también lo ha hecho ya Gabriel Boric de Chile, lo hizo también en Argentina Fernández, en fin, son varios ya, Luis Arce por supuesto también, y creo que no me falta ninguno más, pero ya se ha multiplicado la petición de que vayan Venezuela, Cuba, Nicaragua, que tienen que estar todos en esta Cumbre de las Américas. ¿Está usted o no de acuerdo?
Mire, yo pienso que la posición del gobierno norteamericano, que por supuesto yo no represento, yo soy un ciudadano privado, pero que la posición del gobierno norteamericano, o la aparente posición del gobierno norteamericano, que parece que no quiere invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo creo que está fundamentado bien tanto en la parte de política exterior como honestamente en la política interior de los Estados Unidos. Entonces yo creo que si bien hay que respetar las opiniones contrarias del presidente de México y otros países, yo creo que ese es un punto importante, y yo creo que como país anfitrión Estados Unidos debería cruzar las invitaciones, realizar la cumbre con o sin la presencia de algunos presidentes y después seguir.
Primero entender que esto podría convertirse en una cumbre de cancilleres si se mantienen en esta postura muchos de los que hemos escuchado no estar de acuerdo, pero a ver, desde la perspectiva del señor McFields, ex embajador de Nicaragua, usted estuvo formando parte de esta dictadura Ortega Murillo durante mucho tiempo. Ahora ya no. ¿Cómo ve las cosas entonces? ¿Tienen una entrada o no países como Nicaragua, Venezuela y Cuba a una cumbre de las Américas en los Estados Unidos? ¿Qué piensa?
Creo que no pueden tener participación actores que han hecho tanto daño a nuestros pueblos. Y en este sentido, si me permite decirlo, creo que AMLO se ha convertido en el mariachi de los dictadores que nos han hecho llorar y llorar, como dicen los mexicanos. No hay tolerancia entre ellos, y solo tienen que preguntarle a los presos políticos, a los que son torturados, a los exiliados, a los asesinados. Entonces, mismo en Nicaragua tenemos a un dictador que ha metido preso a vicecancilleres, a embajadores, a mujeres, a personas de la tercera edad. Entonces, no hay tolerancia. ¿Cómo se puede hablar de tolerancia ante estas dictaduras intolerantes y que han cobrado tantas vidas en nuestra región? Se entiende el aspecto de la geopolítica. Estados Unidos está viviendo un momento difícil con Rusia y, por otro lado, con China, que están entrando con sus garras hacia la región de América Latina, la que ellos consideran sus traspatios, o como decía el presidente Biden, el patio delantero. Sea como sea, hay una necesidad de parte de Estados Unidos de conciliar la región, tener algo de control, lograr algún tipo de acuerdo con esta región que se ve ahogada en corrupción, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos. Pero sobre todas las cosas, lo más importante para la administración de Estados Unidos es ahorita presentar algún tipo de resultado. Yo sí creo que la administración Biden ya tomó una decisión, porque lo vimos con el cambio de la política exterior hacia Cuba. Después de 17 meses de silencio, tomó una decisión en política exterior hacia Cuba, flexibilizando un poco el tema de las remesas y los viajes. Tomó una decisión hacia Venezuela el día martes en materia del tema petrolero, el tema de los acercamientos con Venezuela. Incluso se habla de pláticas entre la oposición. Y hoy miércoles se supone que iba a recibir una respuesta de Ortega, y hace pocos minutos Ortega dijo: no me interesa ir a esa cumbre, no quiero ir ni que me inviten, no voy a ir. Y se mostró molesto con quienes están tratando de hacer que él vaya a la cumbre. Él dijo que no le interesaba. Entonces realmente siento que López Obrador tiene el sueño mesiánico y peligroso de convertirse en el Hugo Chávez Jr. de esta década.
Y estoy completamente de acuerdo con usted, ex embajador McFields, porque yo lo planteaba así. ¿Qué pretende Andrés Manuel López Obrador? ¿Convertirse en el nuevo Hugo Chávez con un sueño de unificación aislado completamente de los Estados Unidos? Y es lo que le quiero preguntar al ex embajador McFarland. Porque el hecho de que no se les invite, pues es una decisión de los Estados Unidos. Si yo voy a organizar una cena en mi casa, yo invito a quien se me dé la gana. Hay gente que no puede entrar en mi casa simple y sencillamente porque es mi casa. Y esta es la decisión de Estados Unidos. Hablando de la soberanía que tanto mal mencionan los presidentes latinoamericanos. Pero, ex embajador McFarland, aquí hay un tema de mucho mayor riesgo, mucho mayor molestia y preocupación, que debería ser así, creo yo, para el presidente Biden, y es las posturas y los problemas que está generando Andrés Manuel López Obrador, siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Él es el que hoy mismo le ha complicado una cumbre al presidente de los Estados Unidos, a pesar de los apoyos y ayudas que el mismo Andrés Manuel le pide al gobierno de los Estados Unidos para su programa de los arbolitos. ¿Cómo podemos entender esto? Andrés Manuel López Obrador no está colaborando con Estados Unidos en muchas cosas. Pero lo que está haciendo hoy ha desatado una postura de muchos presidentes y países latinoamericanos. Es un boicot. No le digo que una agresión directa a Estados Unidos, pero no es nada, nada amistoso lo que está haciendo para Biden. ¿Por qué no se está respondiendo de la misma forma, ex embajador McFarland?
Yo creo que, bueno, primero quisiera decir que la Cumbre de las Américas no es de los Estados Unidos, sino es de todos los países del continente. Creo que Estados Unidos, como país anfitrión, tiene ciertas responsabilidades y, honestamente, ciertas limitaciones. Entonces, y por eso creo que Estados Unidos, yo creo que está muy bien que no inviten ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Pero no, yo sinceramente discreparía. No creo que sea un acto de agresión del presidente de México hacia Biden. Yo creo que las relaciones entre dos países que tienen el tamaño que tiene Estados Unidos, que tiene México, las relaciones muy complejas, yo creo que también siempre un país le va a estar planteando algo que el otro país va a considerar incómodo y viceversa. Yo creo que es parte de la relación. Ahora, por supuesto, como bien ha dicho el embajador Salazar en México, sería muy importante que asistiera el presidente López Obrador. Por supuesto, si él no se presenta, porque no es el presidente de cualquier país en el continente, es el presidente de México. Eso, por supuesto, su ausencia le quitaría cierto éxito, cierto brillo del evento. Pero me parece que no sería el motivo para tener una confrontación bilateral mayor entre los dos países.
Escucho con atención, difiero completamente con usted y con todo respeto, ex embajador McFarland, porque no lo podemos ver solamente en el contexto de la Cumbre de las Américas. Es que es tan fácil como decirle, ha visitado primero Cuba, considerada una dictadura por el gobierno de Estados Unidos, que al presidente Biden. Y cuando se tiene a un amigo, eso no ocurre. Un país amigo no hace eso. El principal socio comercial de Estados Unidos, por intereses, no debería hacer eso. Y cada vez hay más detallitos a los que podemos ir sumándole. Y se lo repito, ex embajador McFarland, yo no digo que sea una agresión contra el país, contra Estados Unidos, porque no lo es. Pero amistoso tampoco. Por el contrario, deja mucho que desear que el vecino y principal socio comercial visite primero una dictadura antes que visitar a su amigo y socio en Estados Unidos. creo que hay que verlo en el contexto general. Voy a hacer una pausa, regreso para seguir profundizando en eso. Estoy con Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Ya va. Estoy de vuelta con mis invitados, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. ¿Cómo interpreta el ex embajador McFields lo que Andrés Manuel López Obrador ha desatado? Y tengo que decirlo así, ha desatado, porque antes de Andrés Manuel López Obrador nadie había chistado sabiendo que no se iba a invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero apenas abrió la boca Andrés Manuel López Obrador y ahí fueron detrás todos los demás. ¿Cómo interpretamos esto? Como algo, se lo decía yo al ex embajador McFarland, como algo que se debe tomar con cuidado, con pinzas, que debería de reaccionar o responder de alguna forma el gobierno del presidente Biden, o hacer lo que están haciendo, ponerse de rodillas para pedirle que por favor venga, porque si no, no va a ser importante la cumbre. ¿Es peligroso lo que estamos viendo o no lo es, ex embajador McFields?
Bueno, en el caso de los nicaragüenses, te digo, duele mucho lo que se está viendo, sobre todo porque justo el día de hoy metieron a la cárcel a un joven que había sido, que es un importante dirigente político en Nicaragua. Y justo hablando de Cumbre de las Américas, es un peligroso precedente el que se está asentando, no amistoso en lo absoluto, sino confrontativo, y da la sensación de que hubiera una medición de poderes. Creo que en la cumbre se va a hablar de democracia, de derechos humanos, de gobernabilidad, con países que hablan otro idioma. Que esas tres dictaduras lo que hablan es violaciones a derechos humanos, cárceles, tortura, asesinatos. Son dos idiomas distintos, son el agua y el aceite. La dictadura cubana lleva 63 años en el poder, solo han tenido tres presidentes, dos de ellos son hermanos. Ortega lleva 15 años en el poder, la vicepresidenta es su propia esposa y no les da vergüenza. Entonces, son regímenes que no conocen lo que es democracia y no les interesa, que es lo peor.
Pero, qué interesante lo que dice el ex embajador McFields, y le pregunto ahora al ex embajador McFarland, ¿de qué habla el que otros presidentes, ¿no?, como el de Argentina, como Alberto Fernández, como el de Chile, Gabriel Boric, como Xiomara Castro, además de Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce de Bolivia, tengan la tolerancia con estas tres dictaduras, porque eso es lo que son, dictaduras, las tres, con acusaciones y señalamientos de violaciones a derechos humanos? Maduro con precio su cabeza en los Estados Unidos, con una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Y puedo seguir con una larga lista en los tres casos. Pero ¿de qué nos habla? Y no debería entenderlo el presidente Biden cuando ya se está viendo que en bloque se tolera y se aboga por estas tres dictaduras. ¿No debería preocuparle a Biden?
Mire, yo creo que debería preocuparnos a todos, todos los que vivimos en el continente, que exista, y esto es desde hace décadas, esta tensión, casi una contradicción, entre la valoración de la soberanía de cada país y de la no interferencia en los asuntos internos de otro país, por un lado, y también la, digamos, el real apoyo por la democracia. Pero y lo que duele, lo que debe preocupar, es que la reacción en tantos países, de tantos líderes, sea un instinto de, bueno, vamos a priorizar la unidad en vez de priorizar, lo que, en mi opinión, la democracia y el Estado de Derecho. Y es importante porque estamos en un periodo donde en los últimos 15, 20 años, y sobre todo en los últimos tres o cuatro años ha habido un deterioro alarmante en la democracia en el hemisferio. Y ahí no excluyo a mi propio país.
Y lo entiendo, entiendo lo que está diciendo y estoy de acuerdo. Ni aquí en los Estados Unidos. Aquí también ha habido un problema grave, un problema grave. La democracia ha sido trastocada y lo hemos visto con los últimos acontecimientos. Ahora, aquí hay otro tema que ya no va a dar tiempo a hablar con ustedes, pero es el tema de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que ya hoy se hace formal porque ya se la comunica al senador Dodd, que es que la OEA se acabe y que haya un nuevo organismo regional. Pero un nuevo organismo regional en el que a todas luces países como Argentina, México, Bolivia, Chile le dan entrada a una Venezuela, Cuba y Nicaragua. Van a acabar con la OEA. Esa es otra de las cosas que tampoco está calculando, me parece, el presidente Biden. Me queda 3 minutos del programa después de la pausa. Les pido, por favor, una respuesta corta, enfocada concretamente al tema de la OEA. ¿Lo van a lograr? ¿Se acaba la OEA y en bloque se crea un nuevo esperpento como los que ya hemos visto han tratado de crear el socialismo del siglo XXI? ¿Qué piensan ustedes al regresar? La respuesta. Ya ven. Punto final con el cierre del ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, y Arturo McFields, que es ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Voy a empezar con el ex embajador McFields. ¿Se acaba la OEA? Esa es la propuesta. Eso es lo que trae López Obrador. Y me imagino que detrás vienen otros, como lo estamos viendo con Venezuela, Nicaragua y Cuba en la cumbre. ¿Qué piensa, ex embajador McFields?
Debo decir que desde el primer día que llegó Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en la OEA y fuera de la OEA que la OEA está destinada a desaparecer. Sin embargo, sigue siendo el organismo de estados más antiguo del mundo. Y el principal financista es Estados Unidos, Canadá, Brasil y en cierto modo México, pero sobre todo Estados Unidos. Así que es difícil que ese financiamiento y ese apoyo lo reemplacen un líder como Obrador mientras disfruta sus 3 minutos de fama. Lo que sí quiero decir es que Obrador, en lugar de interceder por las dictaduras, debe interceder por los presos, por los torturados, por los exiliados y por los desaparecidos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Eso debería de hacer si quiere ser líder realmente de las Américas, o al menos líder de su país.
Ojalá lo estén escuchando en Gobernación. Tomen nota, por favor, allá en México, en Gobernación. Pásenselo, ¿no?, a López Obrador, lo que acaba de decir el ex embajador McFields. McFarland, ex embajador, dígame, ¿desaparece la OEA? ¿Es posible o no?
No, yo no creo que desaparezca. Y yo creo que los otros intentos, y creo que en su momento Hugo Chávez también lanzó una propuesta similar, no tuvo resonancia. Yo creo que no va a prosperar. Pero yo creo que la OEA sí tiene un problema, un desafío, que es un grupo de gobiernos. Y yo creo que el reto para todos los países del hemisferio, incluyendo Estados Unidos, es asegurar que ese vínculo entre gobierno y sus propios pueblos sean vínculos sanos, sean vínculos democráticos, donde la voluntad popular se puede expresar y que no haya situaciones como nos acaba de detallar el embajador McFields en Nicaragua, o podría hablar de mi propia experiencia en Venezuela.
Sí, por supuesto, nos queda más que claro. Pues despedirme de ustedes y agradecerles, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Gracias por haberme acompañado. Que tengan ustedes buena noche.
Buenas noches. Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches. Voy a marcar una pausa. Lo que sí le digo, antes de ir a la pausa, rápido se lo digo, la semana que entra va a ser crucial y hay que estar muy pendiente. ¿Qué va a hacer Joe Biden? ¿Quiénes vienen y quiénes no? ¿Qué va a pasar con la cumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Se sale con la suya Andrés Manuel? ¿O no? ¿Apuestas? Abiertas. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, pues no lo vio. Y si usted quiere, nos vemos mañana. ¿Qué le parece? Lo espero. Gracias. Buenas noches.